Sí, yo iniciaría hoy, en este mes, por lo menos los primeros encuentros, una gran figura que es el profeta Ezequiel. Nos vamos a acercar en este ciclo semanal, ¿no es cierto?, a esta figura fascinante, poco conocida a veces del profeta Ezequiel. Ezequiel es uno de los cuatro profetas mayores de la tradición bíblica. Era sacerdote de Jerusalén y fue desterrado a Babilonia antes de la destrucción del templo. Casi más de 20 años de ministerio profético. Era contemporáneo del profeta Jeremías, del que hablábamos las semanas anteriores, ambos de origen sacerdotal. Solo que Jeremías parece que no ejercitaba el sacerdocio, era sacerdote, pero no lo ejercitaba. En cambio, Ezequiel aparece muy vinculado, muy amante, muy ligado al templo, a su culto, minucioso en la comprensión de las normas, de los ritos. Es una persona muy delicada, muy puntual. Acercarse a este profeta Ezequiel, sobre todo en la reflexión sobre la tragedia y esperanza, yo diría que es como mirar nuestra realidad con los ojos de la profecía. A mí me gusta siempre el primer término que la Biblia usa para profeta es zoé, el que ve, el que percibe. No es tanto la idea nuestra que tenemos de que el profeta es como el que adivina el futuro. No, no, el profeta no adivina el futuro. El profeta mira el futuro con la mirada de Dios, intuye los signos del futuro. Es el vidente, el que ve más allá de lo inmediato. Su época parece mucho y se acerca mucho a la nuestra. Es una época de quicio entre un mundo que se derrumba y que está tensionado ante la urgencia de un futuro que parece no presentarse nunca. Y Ezequiel es interesante porque en ese mundo y en esa tragedia no se detuvo a recoger las soluciones del pasado, y aquí está su originalidad, sino que propondrá respuestas originales o respuestas nuevas para que se pudiera sobrevivir esa profunda crisis de fe y de desconfianza ante el Dios de los padres. Es interesante la figura y el ministerio de este profeta. Él se manifiesta con dos características que lo definen. Por un lado es el sacerdote atento, minucioso en el cumplimiento de los ritos, de las normas, de la pureza, la impureza legal, lo que caracteriza al sacerdocio del templo. Pero por otro lado, Dios lo elige y lo hace profeta, abierto a la novedad del drama que vive su pueblo y su propio templo. Yo diría que es un profeta muy de nuestro tiempo, que sigue hablando e interpretando palabras fuertes, invitando a una profunda reflexión del sentido de la historia y de lo que acontece, sobre todo en la tragedia y en el drama que desconcierta. Es el profeta del drama y el profeta de la esperanza. En su propia vida, en su propia realidad, se vuelve símbolo de ese drama. Es una figura interesante, apasionado, atractivo, con una energía y una provocación desconcertante. Es un sacerdote de Jerusalén que pertenecía al clero y ocupaba puestos privilegiados. Yo diría que es un miembro de la aristocracia. En su misión vivirá una conflictualidad profunda y permanente entre su sacerdocio y su profetismo. Sus escritos dejan siempre entrever estos dos matices que lo constituyen. Ha sido tocado fuertemente por la palabra de Dios y se pone al servicio de esta proclamación. Y toda su vida y sus acciones se convertirán en el símbolo de su propia misión. Le toca vivir una época dramática de la historia de su pueblo. Yo diría uno de los periodos más trágicos en las instituciones políticas y religiosas, que van a desaparecer las unas y las otras, que eran como el signo de la certeza de que Dios era el Dios de ellos y que nadie los podía tocar. Y ante la crisis que cae en lo político y sobre todo en lo religioso, parecería como que Dios o no existió o los abandonó. Ese es el momento histórico, la tragedia y la misión profética de Ezequiel. Desaparece todo lo que parecía necesario y es necesario entonces una nueva reflexión radical para sobrevivir y comprender el Dios de los padres en el trágico dramatismo del presente. El profeta entiende que las cosas ya no serán más como antes y la realidad impone una mirada diversa hacia el futuro. Yo diría que esta es la originalidad del profeta y esto lo acerca mucho a nosotros que vivimos un presente con tantos temores e inseguridades, que vivimos en esta pandemia como con un exilio, porque es una salida de lo vital, de lo habitual. Se nos ha sacado de la seguridad, de la tranquilidad en la que nos encontrábamos, de las certezas que habíamos logrado, y el futuro tampoco ya será lo mismo que el pasado. Hablamos de una post-pandemia, como Ezequiel hablaba de un post-exilio. Ezequiel vive intensamente estos sucesos y le va a tocar vivirlo en las tres etapas más dramáticas de todo el proceso de la deconstrucción institucional y religiosa de su pueblo. Antes de iniciar a entrar en la problemática de la obra del profeta, yo quisiera detenerme un momento para hablar sobre la historia en la que él se coloca, porque si no, no podemos entender qué es lo que le sucede. Israel vive un momento de transición política. Han surgido tres grandes imperios. El imperio del norte de la Mesopotamia, que es Asiria, y que ha conquistado ya parte de la vieja tierra de Abraham. Ha conquistado lo que diríamos el norte, el reino de Samaria. Y ha quedado el reino de Judá, el viejo reino de David. Pero debajo de David está Egipto, el gran imperio que está perdiendo fuerza, y está surgiendo un imperio nuevo, que es Babilonia, y entonces tiene que pactar el reino de Judá, pactar con, o se alía con Babilonia, o se afirma con Egipto, o se vuelve a reunir con Asiria, y es esa conflictualidad política en la que emergen los profetas. Tanto Jeremías como Ezequiel no miran como miran los políticos y como miran los sacerdotes del templo. Jeremías evita todo contacto, lo veíamos, con Egipto. No hay que aliarse con Egipto para ir contra Babilonia. Jeremías dirá, hay que aceptar esta realidad porque es un signo de Dios. En cambio, Ezequiel no, se mantiene neutro. Neutro frente a una política del gobierno y de la monarquía de Judá que busca aliarse con Egipto para salvar a Asiria de la influencia de Babilonia y así escaparse. Y en esta lucha política emerge lo que llamaríamos de parte del profeta el juicio de la historia. Es en este contexto de un pueblo que se encuentra entre tres grandes potencias y que no logra conservar su lectura de los acontecimientos y se afirma en ideología o en fuerzas políticas. Y eso es lo que los dos profetas, tanto Jeremías como Ezequiel, le van a cuestionar y van a decir que porque confió más en los cálculos políticos que en el proyecto de su Dios, es que cae en la destrucción. Y así Babilonia va a terminar imponiéndose sobre la región, y aquí entramos en nuestro profeta, y Babilonia va a hacer una primera invasión a Jerusalén y va a llevar un primer grupo deportados a Babilonia. ¿Y a quiénes lleva? Lleva a los más importantes, a los nobles, a los príncipes, al alto clero, a los que tienen incidencia política y religiosa que puede ser peligrosa para Babilonia. En ese primer grupo, en esa primera deportación, es llevado nuestro profeta Ezequiel. Ezequiel es llevado a Babilonia en la primera deportación, pero es llevado como sacerdote, ahí estará en Babilonia, él va como sacerdote. Será allí en el destierro de Babilonia, en el exilio, donde Dios lo va a llamar en su segunda misión como profeta. Allí en la segunda misión, Ezequiel recibe de Dios visiones, manifestaciones, en las que luego nos vamos a detener, y en las que Dios le da revelaciones y misión como profeta. Pero una misión y una revelación que de alguna manera va contracorriente, desestructura todo lo que eran las propias convicciones del mismo Ezequiel. Porque Dios presentará una manera distinta de ser y de actuar a la que ellos estaban acostumbrados y habían pensado, sobre todo por el vínculo de la presencia de Dios con el templo de Jerusalén. Luego vendrá una segunda deportación con la destrucción de la ciudad santa y la destrucción sobre todo del templo. No quedará nada del templo, será destruido. Y el templo era como el signo, la seguridad de la presencia de Dios. Destruido el templo, destruido la ciudad santa, ya no queda nada, ninguna seguridad. Y entonces esa primera expectativa, los primeros deportados pensaban que enseguida a Jerusalén, que era cuestión de poco tiempo, que Dios se vuelve el esperanza, el derrotismo, la desilusión, la pérdida de fe, la pérdida de confianza. Las cosas no son como ellos imaginaban, y el destierro de Babilonia va a ser mucho más largo de cuanto ellos pensaron. Calculamos unos 70 años el tiempo. Pero así todo, un pequeño grupo que permanece en Jerusalén sigue en la resistencia, sigue todavía no queriendo aceptar la realidad histórica, y entonces viene la tercera deportación. Así que en tres deportaciones prácticamente el Judá, el reino de David, viene prácticamente aniquilado. Y quedan solamente en la tierra de Israel los samaritanos, que son aquellos que se vinculan y se, de alguna manera, entrecruzan con los asirios, dando origen a lo que conocemos como la samaritana, esos que habían sido judíos al inicio, pero luego se hicieron un sincretismo con Asiria. Y van a quedar después los más humildes, los campesinos. La Biblia los llama los hamjarets, los pobres de la tierra. Pero los pocos nobles, los pocos príncipes y la aristocracia y los estancieros y, digamos, el grupo principal de Israel va a terminar en el exilio, va a terminar en el destierro. Y es ahí donde le toca al profeta, en ese drama, en esa tristeza, en esa desolación, ahora anunciar la esperanza. Es interesante. Primero le tocó anunciar el castigo y el juicio de Dios. Ahora, en medio del drama, le toca anunciar la esperanza. En ese contexto me parece importante ubicarnos históricamente, si no entendemos al profeta. Es ahí, en ese contexto de total destierro, exilio y de desilusión, que tiene que hablar de esperanza. Y en su obra va a hablar de esperanza. Pero en la primera parte de su misión va a hablar de un Dios que juzga la historia. Es la historia la que se aleja y la que pierde el horizonte. Y en el fondo la historia recoge lo que de alguna manera ella misma provoca. Por eso es interesante lo que el profeta dice, es cuidado con que el protagonista es Dios. Y cuando nos olvidamos de Dios, terminamos víctimas de nosotros mismos. Y quizá la pregunta para hacernos un poco hoy, ¿hasta qué punto nosotros no somos responsables de mucho de lo que nos está pasando? El Papa nos invita a reflexionar sobre la ecología, el ecosistema, el hábitat, el respeto de la vida, con todos estos laboratorios, con todas estas experiencias, con todo lo que se está haciendo, manipulando a la naturaleza, a veces para el bien y a veces para el mal, a veces para la búsqueda de la vida y a veces para la búsqueda de intereses económicos o de una cultura del placer y del hedonismo o de vacío de sentido. Y entonces, bueno, todo este vaciamiento que quizás nos hacía sentir cómodos y seguros, de golpe hoy con esta pandemia nos hace sentir en el exilio, y nos preguntamos en este exilio psicoafectivo de inseguridades, bueno, ¿por dónde va? Y nos puede venir como a los judíos, ¿dónde está el Dios de nuestros padres? ¿Dónde está el Dios de nuestro pasado? Por eso me parece interesante estudiar estos profetas y dejar que nos provoquen, que nos hablen, que nos, de alguna manera, nos inviten a la reflexión de lo que yo llamo la teología, la mirada mística profunda de la historia humana.
Había esperanza, rondaba el amor, tendiendo sus alas, quería evitarle a los hombres el dolor. Decía la historia, no quiero contar ninguna locura, un sueño que todos podemos realizar. Que se eleven las voces en una canción, se junten las manos, se logre la unión, que cante la vida por todo rincón, que se abran caminos y se encienda el sol. Y están los que piensan solo en destruir, y están los que creen que todo es en vano y que el mundo va a morir. Y estamos nosotros para despertar el sueño perdido, el sueño que todos realiza que se eleven las voces en una canción, se junten las manos, se logre la unión, que cante la vida. Que se eleven las voces en una canción, se cumple la...
Bueno, padre, le cuento que mientras te ocurría el tema musical, nuestros oyentes también iban acercando sus sentires en torno a esta primera parte que nos compartía. Le leo dos mensajitos y después seguimos, si le parece, avanzando. Gerardo dice, imagino lo difícil que debe haber sido para Ezequiel mostrar luz en la oscuridad y nubes cuando brilla el sol. Bueno, esa es su misión, tiene que transmitir esperanza en pandemia, dice, anunciando siempre un mañana mejor y equilibrado. Que no se enaltezca nuestro corazón en los momentos ricos en bendiciones, ni que se apague nuestra luz en tiempo de lluvias torrenciales. Hermoso mensaje el de Gerardo. Y Azucena de Buenos Aires también compartía con nosotros, dice, necesitamos hoy los profetas que nos hablen del corazón, que nos hablen al corazón, como lo hacían en el Antiguo Testamento, dice Azucena. Bueno, la invitación es a poder escucharlos hoy, padre, esta voz de los profetas, ¿no?
Sí, sí, exactamente. El profeta justamente se mueve en una experiencia del pasado, pero apuntando al futuro, apuntando al hoy, ¿no es cierto? Hoy somos los que estamos llamados a ser de alguna manera los que somos capaces de percibir a ese Dios, no obstante las dificultades, ¿no? Es el gran mensaje de Jesús, justamente está ahí. El profeta Ezequiel justamente es el profeta que se cita, fíjense, vamos a verlo la semana que viene, si Dios quiere, es el profeta que se cita en la vigilia de Pascua, se cita en la vigilia de Pentecostés, se cita en todo lo que tiene que ver con el Espíritu, y se cita en el Apocalipsis con los cielos nuevos y la tierra nueva. Es el gran profeta de la esperanza y del mensaje que Jesús trae, pero lo vive y lo percibe y lo intuye en una época de mucho drama, de mucho dolor, de mucho sufrimiento. Y ahí está justamente, yo diría, el mensaje del profeta para nosotros hoy, la capacidad de poder experimentar en medio de este desconcierto la certeza de que Dios está con nosotros, de que Dios no nos ha abandonado, que quizás nos presenta un rumbo, un camino, un horizonte diverso del que teníamos pensado, del que nosotros habíamos calculado.
Antes de ir a la música, padre, nos habías traído como un panorama, nos habías descrito la situación en la que se encontraba, pues decíamos, vivió tiempos difíciles, y nos traías un poquito la descripción de ese momento que en el que vivió el profeta Ezequiel, que seguimos escuchando ahora en esta otra parte.
Exactamente, perfecto. Yo quisiera acercarnos a la obra del profeta, ¿no es cierto? El escrito, el libro del profeta. La obra del profeta es una obra extensa donde se recopilan las misiones, las experiencias vividas por el profeta. El mensaje del profeta es una tensión entre dos polos, como decíamos. Por un lado, un discurso duro, un juicio implacable frente a la historia de todos los pueblos y también a la historia de Israel. Pero por otro lado, un horizonte sorprendentemente iluminador en un momento muy frustrante. Un inesperado anuncio de esperanza renovadora y transformadora. Es una obra que se mueve, diríamos, en línea de contracorriente. En el momento en el que Israel se afirma en su seguridad y en cálculos políticos y en intereses religiosos, el profeta anuncia la destrucción y la tragedia.
pero en el momento en el que el pueblo ha perdido toda esperanza y las instituciones ya no existen, el profeta anuncia optimismo y transformación. La obra del profeta está compuesta por 48 capítulos y se reducen a una organización en tres grandes unidades o tres grandes bloques. Si observamos la obra del profeta, como a mí me gusta decir, como si fuese un gran tapiz, y diríamos que es un tapiz que tiene 48 unidades organizadas en tres grandes concentraciones. El primer centro estaría en el inicio del tapiz, que lo constituirían los capítulos del 1 al 24. Es la gran apertura de la obra donde se encuentran la vocación del profeta, los juicios sobre la historia y la misión del profeta a través de grandes visiones que el profeta tiene. Al centro del libro tenemos los capítulos 25 al 32, y ahí encontramos lo que yo llamaría la gran teología de la historia, los oráculos del profeta sobre las naciones. Y en la parte superior del tapiz, los capítulos 35 al 48, están dedicados en cambio a la esperanza de la novedad de Dios. Allí se escriben algunos de los elementos más esperanzadores de la historia de Israel y de la fe cristiana. Estos grandes bloques constituyen tres núcleos literarios y están construidos en base a tres grandes visiones. La primera es la aparición de la gloria de Dios y la vocación del profeta. La segunda gran visión es el castigo de Jerusalén y la lejanía de la gloria de Dios que se aleja de la ciudad santa, del templo, y se va a la tierra extraña. La tercera visión es el regreso de la gloria de Dios a una nueva realidad y a un nuevo pueblo. La actualización y la apropiación de los textos de Ezequiel hoy son obligatorios. En diversas funciones, el libro de Ezequiel ofrece una gran riqueza de aspectos para el hombre contemporáneo. El miedo hoy se manifiesta como una desesperanza, deseamos, mortífera frente a la pandemia. El poder de la esperanza de Ezequiel en circunstancias tan trágicas como las actuales pueden ser hoy una propuesta de lectura para el cristiano a la luz de la enseñanza de Jesús. Teniendo en cuenta que la esperanza del profeta Ezequiel no es un puro producto de su efervescencia visión imaginaria, sino la manifestación del Espíritu de Dios que se le comunica y se le revela, y se le comunica y se le revela en tierra extranjera, en tierra pagana, en tierra impura. Aquí está lo novedoso. No donde Israel esperaba que Dios siempre se manifestara, en lo sagrado, en lo restringido. Yo cuando leo el texto de Ezequiel en estos días digo, la realidad nos ha cerrado los templos, nos ha cerrado los lugares de encuentro, hemos vuelto a la comunidad, a la iglesia doméstica, y muchos cristianos se enojan y se rebelan, ¿por qué no cierran las iglesias? ¿Por qué no cierran? Es que Dios está solo en la iglesia, es que Dios está solamente en los espacios que hemos construido. Es que hemos ligado a Dios a las estructuras y a las instituciones, o Dios es el Dios de la vida, el Dios de los pueblos, el Dios de la familia, el Dios del hogar. Y ese es el gran mensaje de Ezequiel. Dios no está más en el templo, no está más en la estructura y en las instituciones. Dios se va a manifestar nada menos que en tierra impura, en tierra pagana, en el dolor del exilio. Y esto supone una conciencia viva y clara de la situación real que se está viviendo, a la que se debe responder no con una esperanza que es utopía imaginaria, o con una fuga ilusoria ante el drama que nos toca vivir. Leer a Ezequiel como lo fue en su tiempo significa estar atento a la actitud de un verdadero centinela. Este es el título que le da la misión a Dios al profeta. Tú serás el centinela, el que tiene que dar la visión de centinela que sabe ver tanto en la dramaticidad del presente como en la esperanza que se esconde en esta dramaticidad. El centinela es este, el que está cuidando, el que está vigilando, el que está observando. En esto Ezequiel se parece mucho a la experiencia cristiana que detrás de la incomprensión y la tragedia de Jesús se esconde la luz de la Pascua, la esperanza del tiempo nuevo. Por eso Ezequiel será el libro que inspirará los grandes temas pascuales cristianos, como la visión del Apocalipsis en la comunidad de Juan. Los temas de Ezequiel son los temas de la esperanza mesiánica que se logran y se concretizan en la propuesta de Jesús. Cuando uno lee Ezequiel viene al eco la frase de Jesús a la samaritana: a Dios ya no se lo adora más ni en Jerusalén ni en Garizim, a Dios se lo adora en espíritu y en verdad. Y esto es lo que el profeta le anuncia a su pueblo en la dramaticidad en la que ellos creen que ya o Dios no existe o Dios los ha olvidado. pero Dios está y está en el corazón de cada uno, quiere estar en el corazón de cada uno. Por eso Ezequiel nos invita en esta perspectiva a ser centinelas, centinelas que saben leer e interpretar la historia de hoy, sin escaparse de la realidad del presente, sabiendo que se nos invita a construir un futuro diverso del anterior, otra de las realidades de Ezequiel. Lo que viene después no es igual que a lo que se dejó, es algo nuevo, algo mejor, algo superior, aún conservando los valores perennes. Lo mismo para la vida cristiana, lo que viene será mejor de lo que hemos dejado. Lo que permanece es el mensaje de Jesús, la novedad de Jesús. Se trata siempre en el fondo de comprender la historia y sondear los caminos por los que la historia nos va conduciendo. Esta historia que tenemos que transitar, a veces en glorias y a veces en fracasos, o a veces en desconcierto. Yo quisiera que sobre esta gran visión leyéramos y nos acercáramos al profeta Ezequiel. La primera parte del profeta es los capítulos 1 al capítulo 3, tenemos los grandes temas del profeta, las grandes visiones. Esto le acontece al profeta en el exilio. Él está en el exilio y siente que ha caído Jerusalén y que el templo ha sido destruido. La esperanza de ellos de volver enseguida se desvanece. Y además, ¿dónde está Dios ahora que no está el templo? Y ahí tiene la visión. Dios aparece en su gloria y se le manifestará al profeta. Se le manifestará al profeta en formas extraordinarias de luz, de visión, y que se acerca a dialogar con él, se acerca a la presencia de él, para llamarlo a ser el profeta, el mediador entre él y la comunidad. Y aquí nace justamente en el capítulo segundo esta gran relación entre el profeta y Dios. Él oye una voz que lo envía a los israelitas, y Dios lo remite. Tenemos como tres elementos: Dios el protagonista, Israel el objeto del amor de Dios, y el profeta que es el mensajero, el que tiene que ser el mediador entre ese Dios y su pueblo. Y eso se da porque la gloria de Dios, hay que tener en cuenta que para Israel la gloria, la kavod de Yahvé, era la presencia de Dios en el desierto, cuando viajaban de Egipto a la tierra prometida con Moisés. La presencia de Dios estaba en la carpa famosa de la alianza, en el lugar de la presencia, la Shekinah, decían ellos. Ahí estaba Dios presente. Ese Dios presente luego va a estar en el templo. El templo era la garantía de que Dios estaba con ellos y que nadie les iba a poder hacer nada. Pero ahora ese Dios no está ni en el desierto ni en el templo. Ese Dios está con ellos en el destierro, en el exilio. Y esto yo diría que es la gran novedad. Dios es el Dios del pueblo, no es el Dios de las estructuras o de las instituciones. Dios es el Dios que está con su pueblo, que no deja de amar a su pueblo y que no deja de comunicarse con su pueblo. El pueblo es el que se ha endurecido y se ha alejado de Dios. Y ese encuentro con el profeta ahí en tierra del exilio está a indicar esto, que aunque el pueblo se haya alejado de Dios, Dios nunca se aleja del pueblo. La presencia de Dios está allí. Y el profeta tiene que recordarle esto al pueblo, que Dios no los ha abandonado, que Dios es mucho más que un espacio sagrado, que el espacio sagrado de Dios es la comunidad, el pueblo, o como decía Pablo, la asamblea, la comunidad, el término que usamos nosotros, iglesia. Iglesia no es el templo, iglesia somos la comunidad de los creyentes de Jesús, y Dios está ahí, en medio de este pueblo. Otro elemento interesante que me gustaría subrayar de esta primera parte es una visión que tiene el profeta en que Dios le da a comer un rollo. La palabra es un rollo porque no había libros en aquel tiempo, eran rollos de donde se escribía. Y Dios le da a comer al profeta el rollo. Este comer el rollo está para indicar justamente que la palabra de Dios forma parte del ser del profeta. Y él come y él dice que tiene sabor a miel, es dulce. Es la dulzura de la palabra de Dios. Es un poco lo del rollo, está indicando que el profeta a través de la comida del rollo se identifica con aquel que va a representar. Hoy diríamos la comunión, es la unión profunda. Él tiene que expresar aquello que le dice esa palabra que, con la que él se alimenta, ¿no? Ese es el sentido profundo. Y luego tiene otro signo importante, el centinela, es la vida personal del profeta. El profeta ha quedado se ha casado, ha quedado viudo, pero Dios le ordena no hacer duelo por su esposa, no hacer ninguna cuestión, y él se rapa y se corta la barba, poco contrariamente a todo lo que era la tradición rabínica del sacerdote. ¿Y por qué? Para indicar que el dolor de la muerte de su esposa no es nada en comparación con el dolor que vendrá cuando sea destruido el templo. No, es decir, el profeta expresa en su experiencia personal lo que será la experiencia de toda su historia, de todo su pueblo, de toda su tradición. Es un profeta que siempre se mueve en estos dos niveles, el nivel del anuncio, del lenguaje, de la palabra, pero también el nivel del símbolo a través de sus experiencias. Él vivirá una experiencia dramática, como dramática es la experiencia de su pueblo, pero en esa experiencia dramática nunca perderá la certeza de que Dios está con él, a pesar de que su vida sea dramática y dura, difícil de comprender. Es decir, no es un profeta que mira de afuera, es uno que mira de adentro. Y esto es lo interesante, lo que te digo, lo acerca a nosotros, porque nosotros no miramos la pandemia de afuera. Durante mucho tiempo la mirábamos lo que pasaba en Europa, ahora la miramos adentro y cada vez más cerca, y cada vez más nos rodea, y cada vez más nos toca. Y es desde esa realidad que tenemos que preguntarnos, bueno, ¿por dónde va la cosa y por dónde Dios nos pide que respondamos? Y sacar lo mejor de nosotros en la esperanza de Jesús, que dice, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Sepan vivir el presente dramático, porque esto está preparando tiempos mejores. El próxima semana, si Dios quiere, esperamos que en las conexiones no tengamos dificultad. Vamos a adentrarnos en los capítulos principales de la obra de Ezequiel, que son del 34 al 39, que son los grandes temas de la esperanza de Ezequiel, y son el tema del espíritu, del templo nuevo, del agua nueva, de la vida nueva, todos los grandes temas de la promesa de Jesús. Están todos ahí, en este tiempo de la dramaticidad del destierro de Ezequiel. De verdad que yo creo que dejo un poquito esto antes que se vuelva a cortar la comunicación. Creo que estos son los temas que a mí me parecía importante, ubicar al texto del profeta para la semana que viene adentrarnos ya en los grandes temas, que serán los grandes temas de la fe cristiana.
Bien. Padre, antes de despedirte, han llegado algunos mensajes, te los voy a compartir. Zulma, de Charata, Chaco. Dice, me dan ganas de leer Ezequiel. Creo que en este tiempo nos daría mucha fortaleza y nos daría luces en la vida que pasamos hoy. Alejandro de Mar del Plata dice, pienso que en todos los tiempos de la historia ha pasado lo mismo. Cada vez que nos alejamos de Dios por nuestros pecados, pensando que nos sostenemos por nosotros mismos, se nos derrumba nuestra vida y nuestro mundo. Aunque Dios es tan misericordioso que nos vuelve a dar otra y otra oportunidad para comenzar una nueva vida siguiendo su voluntad y sus mandamientos. Excelentes enseñanzas del Padre Miguel Ángel. También María Graciela dice, gracias, Padre, tan ciertamente es tiempo de la adoración en espíritu y en verdad. Camina dentro de nuestra historia y con y en medio de nosotros. Liliana dice, Dios está con cada uno de nosotros. Escucho confirmando mi sentir y me emociona. Confianza y entrega a la santa voluntad del Señor. Marco desde Necochea dice, estoy escuchando la reflexión de Fray Miguel Ángel sobre el profeta Ezequiel. Quiero darle las gracias porque he comprendido más de la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Muchos más mensajes desde Tupungato, Mendoza, Adela. Qué hermoso cómo uno aprende con Fray Miguel. Muchas gracias. Es tan importante en estos momentos que estamos viviendo. Es tan actual. Gracias por sus palabras tan sabias. Bueno, y otro más sobre el final. Muy lindo el programa. Dice María, sobre todo en este tiempo difícil que vive el mundo actual, en este mes nuevo, gracias por hacernos conocer un poco más de la Biblia. Un mensajito que llega también desde José de San Martín, Chaco. Bueno, agradecidos los oyentes que van llegando con sus mensajes y cómo esta palabra, Padre Miguel, y la profundización y la reflexión que nos haces en torno a ella, va iluminando los momentos que estamos viviendo. Así que muchas gracias.
Bien, gracias a los oyentes y realmente la finalidad de la palabra es justamente provocar, lo importante es qué es lo que me provoca, qué es lo que me moviliza. Yo los invitaría a los oyentes a acercarse lentamente en este tiempo a Ezequiel, y sobre todo a aquellos textos, yo diría los textos de la liturgia de la vigilia de Pentecostés, la vigilia de Pascua, la jornada de confirmación, que es donde aparecen justamente los textos de Ezequiel y nos van a ayudar justamente a experimentar esa novedad de Dios aún en la tragedia y aún en las dificultades. A todos les deseo buena semana, buen mes de la Biblia, y esperamos podernos seguir encontrándonos la próxima semana y tener menos dificultades de comunicación. Eso también es parte de la realidad.
Seguramente. De